5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Bueno, pues se oye muy mal, pero este es el sonido de un juicio, de una vista de un juicio en la Audiencia Nacional. Delante de la juez estaba Chapote, uno de los jefes de ETA, un tío absolutamente sanguinario. Bueno, esto fue hace 3 años y cuando la juez le hace una pregunta, Chapote le contesta: váyase al carajo, a la juez. Era un juicio en el que el proceso consistía en dilucidar las responsabilidades penales por entregar armas a los integrantes del comando Aralar. Chapote mandó al carajo a la juez. Ni Chapote ni los otros jefes de ETA han colaborado nunca con la justicia para esclarecer los muchos asesinatos de ETA que están sin esclarecer.
Eran poco más de las 9 de la mañana. Como cada día, un coche oficial pasó a recoger en su casa al magistrado José Francisco Querol.
Los daños producidos por el coche bomba son cuantiosos.
El 30 de octubre del año 2000, ETA asesinaba a José Francisco Querol. Chapote era también el responsable de la banda en ese momento. Y Chapote no ha querido declarar por el asesinato de este magistrado del Tribunal Supremo. Esta vez la comparecencia no ha sido presencial, sino desde la prisión de Álava. Y ya digo que no respondió a las preguntas. Esta situación se sucede continuamente. Es decir, insisto, los responsables de ETA no quieren declarar, no quieren colaborar con la justicia para esclarecer delitos que están sin esclarecer, muchos delitos sin esclarecer, 379 asesinatos. Por eso la Asociación Dignidad y Justicia está trabajando para que esos líderes de ETA vuelvan a sentarse en el banquillo y respondan de los 379 asesinatos sin resolver. Claro, para eso hay que iniciar nuevos procesos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en otros países ya lo han hecho. Ya se han dictado condenas, no a los que inmediatamente realizaban los atentados, sino a los jefes terroristas. Por ejemplo, eso se ha hecho en Perú, donde fue juzgado a Abimael Guzmán, sanguinario terrorista al frente de Sendero Luminoso. Para conseguir esto, para conseguir nuevas condenas a los que no ejecutaron materialmente el atentado, pero estaban al frente de la banda cuando se cometió, se está utilizando por parte de Asociación Dignidad y Justicia una herramienta jurídica que se llama la autoría inmediata por dominio. Además, hay un apoyo del Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo pide que se considere como un crimen de lesa humanidad los atentados terroristas. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, es decir, que se podría juzgar a estos responsables de ETA cuando se tengan las pruebas suficientes. El problema es que ahora mismo, pues, la información para la condena pues muchas veces no existe. La Corte Penal Internacional, que es la que juzga estos delitos, que tiene competencia en los delitos de lesa humanidad, ha establecido que esos delitos, como digo, no prescriben, pero claro, para juzgarse tienen que haberse cometido después de esa fecha, de la fecha en la que se establecieron la no prescripción de los delitos contra la humanidad. Estamos hablando de 1998. Hay muchos delitos de ETA posteriores a ese año. En este momento, lo cuenta hoy el diario El País, las fuerzas de seguridad están trabajando para encontrar más pruebas que imputen la responsabilidad de los jefes de ETA por los asesinatos cometidos. Vamos a ver si se encuentran esas pruebas y vamos a ver si de una vez por todas ETA colabora con la justicia. Es difícil, pero claro, habrá que recordar entonces que los predecesores de ETA, esa organización que no colabora con la justicia, los predecesores de Bildu, apoyan al gobierno, están con el gobierno. Hay una formación Bildu que tenía como antecedente ETA, que no colabora con la justicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el precio de la luz sube de nuevo este martes. Lo hará un 44% por encima de los 96 euros el megavatio hora. Es la segunda jornada consecutiva de subidas en la factura después de que este lunes se haya disparado un 162%. Marta Ruiz.
Ese incremento del precio de la luz en los dos últimos días se debe a una mayor presencia de los ciclos combinados de la quema de gas para generar electricidad, que es la tecnología más cara, aunque sigue sin aplicarse el mecanismo ibérico, ya que el precio del gas está por debajo de los 56 euros del tope. El MIBGAS, el de referencia en la península ibérica, se paga a 36 euros el megavatio hora. Así, el precio medio, como dices, mayorista de la luz, queda para mañana en los 96 euros el megavatio hora, frente a los 145 euros de Italia, los 111 de Francia, los 108 de Alemania. Desde enero, el precio medio de la luz mayorista está en 90 euros frente a los 225 del mismo periodo de hace un año.
Y 15 denuncias en trámite por los últimos incendios en Asturias. Son las cifras que por ahora deja la investigación de las dos oleadas de incendios que han afectado al Principado en las últimas semanas y que han calcinado más de 32.000 hectáreas. Además, el gobierno autonómico ha anunciado un refuerzo de las brigadas forestales después de las quejas por falta de personal. Borja García.
Sí, poco a poco vamos conociendo más detalles después de esos días difíciles. En lo que respecta al arranque de los fuegos, ascienden a 15 las denuncias tramitadas en unas investigaciones que todavía continúan. Las brigadas de investigación de incendios forestales se encargan de buscar las causas de los incendios y aquí en COPE contamos en los últimos días que van justos de personal. Bien, pues hoy la consejera Rita Camblor anuncia que habrá dos incorporaciones en comisión de servicio y también más mejoras.
Que esté formado por tres investigadores, que dé estabilidad al servicio y sobre todo que puedan adquirir esa experiencia a la hora de abordar esta situación y esa investigación de cómo se producen los incendios, ¿no?
Las BRIPA han elaborado más de 3.600 informes de investigación en sus 20 años de existencia. Fuentes de la propia brigada afirman que no llegan al 1% los incendios que acaban en condena contra los autores.
Y condenado a 15 meses de cárcel por un delito de abusos sexuales cometido en el reality Gran Hermano en noviembre de 2017. La juez considera que el acusado actuó sabiendo que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol, un estado que la conduciría después a la inconsciencia. Además, la sentencia le impone 4 años de alejamiento respecto a la víctima y una indemnización de 6.000 euros. Y el cohete Starship, propiedad de la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, se quedará por ahora en tierra.
We are going to utilize today as a wet dress rehearsal. Instead, we are not going to.
No se va a proceder por ahora al lanzamiento. Era el momento en el que anunciaban que el cohete más potente del mundo no despegará este lunes como estaba previsto. ¿El motivo? Pues por problemas técnicos al congelarse la válvula de uno de los motores. Así que por ahora la empresa retrasa 42 horas el despegue. Y el presidente del Atlético de Madrid no descarta dar la sorpresa en la Liga. Luis Munilla.
Sí, el día va de presidentes. El del Atlético, Enrique Cerezo, ha dicho a la agencia EFE que no descarta dar la sorpresa y que su equipo gane la Liga. Recuerda Cerezo que quedan 9 jornadas, que el Atlético juega el domingo en el Camp Nou y que aún tienen opciones en la Liga. Otro presidente protagonista es Joan Laporta, que hoy ha hablado durante 2 horas del caso Negreira, pero la verdad es que ha aclarado poco. Asegura que no ha habido delito, ha atacado duramente al Real Madrid por personarse en la causa y también se ha acordado del presidente de la Liga, Javier Tebas.
Una actitud beligerante, una actitud incendiaria propia del bombero pirómano, haciendo, exclamándose de por qué hay fuego y luego tirando, atiando el fuego, presentando escritos que luego han devenido falsos, manifestaciones constantes con una incontinencia verbal impropia de lo que ha de ser el presidente de la Liga.
Al Real Madrid ya lo tenemos en Londres para la vuelta de la Champions, mañana ante el Chelsea. 2-0 de ventaja llevan los blancos, pero el portero del equipo inglés, Kepa, confía en darle la vuelta, recordando que el año pasado estuvieron a punto de hacerlo.
La situación que tuvimos el año pasado en el Bernabéu, en el minuto 80, ir ganando 0-3, no es fácil conseguirla, era la soñada en ese momento, luego se nos vino abajo, pero sí que demuestra que se pueden dar este tipo de situaciones, eso demuestra que podemos hacerlo.
A las 7:15 hablan Ancelotti y Militao, a las 8 se entrena el Real Madrid en Stamford Bridge, y en la Liga se cierra jornada con el Celta Mallorca desde las 9 en tiempo de juego para COPE+.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 25 grados en la capital y el cielo despejado. Empiezan ya las primeras retenciones para acceder a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la A42 en Getafe. Tráfico lento también de salida en la 2 Torrejón, a 3 Rivas y lo peor de la M40. Coslada dirección A3 y en la línea 7 de metro hay circulación lenta entre Peña Grande y Avenida de la Ilustración. Tres consejeros del gobierno de Isabel Díaz Ayuso irán en la candidatura del Partido Popular para el Ayuntamiento de la capital. Encabezada por el actual alcalde, a Martínez Almeida le acompañarán Marta Rivera de la Cruz como número 3, Carlos Izquierdo y David Pérez. El vicepresidente regional, Enrique Osorio, pasará a ocupar el tercer puesto en las listas autonómicas por detrás de Alfonso Serrano. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, va como número 7, aunque su destino será el Senado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España, el 46% de los jóvenes menores de 34 años, o sea, casi la mitad, sigue viviendo en casa de sus padres. La edad media de emancipación es de 30 años, casi 4 veces por encima de la media europea. Por ejemplo, los suecos o los daneses, que están a la cabeza, salen de casa de sus padres a los 19 y 21 años de media. Vale, que sí, que hay cuestiones también culturales, pero cuestiones culturales aparte, la causa fundamental, desde luego, es la imposibilidad de tener acceso a una vivienda, ni en propiedad, ni en alquiler. Fíjate en estos datos, en el caso del alquiler. En 11 capitales de provincia españolas, un joven tiene que dejarse más de la mitad de su sueldo bruto, teniendo en cuenta que cobrase el sueldo medio, para acceder a un piso, más de la mitad del sueldo. Lo peor, por ejemplo, está en Barcelona, donde debería aportar el 69% de ese salario medio todos los meses para pagar el alquiler. En Palma de Mallorca sería un 67%. O sea, es realmente imposible. Hablamos de jóvenes, pero la verdad es que estos precios afectan a cualquier familia vulnerable, incluso cualquier familia de clase media. Lo que está claro es que tenemos un problema, eso nadie lo niega, y que hay que buscar soluciones. Bueno, hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo queremos analizar dos cosas. Si nos da tiempo, todos los puntos clave de esa futura ley de vivienda, ¿no? Si será o no una solución a estos problemas. Pero hay otro tema que desde luego está dando muchísimo que hablar, y son esas 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado antes Banco Malo, que ha anunciado el presidente del gobierno que serán derivadas al alquiler social. ¿Pueden de verdad paliar en algo la situación o es un brindis al sol? Lo vamos a analizar con Fernando Tías de Bes, que es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Empezando por este anuncio del presidente, 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres asequibles, para alquileres sociales. ¿Es realista? ¿Estas viviendas están en condiciones de estar ocupadas? ¿Están situadas en zonas donde realmente se necesitan?
Se dice muchas veces en negocios, se dice, el papel lo aguanta todo. Es decir, no, y el discurso político también lo aguanta todo. A ver, esto como concepto está muy bien. Como algunos elementos de la ley de vivienda, que luego iremos desgranando, sobre el papel está muy bien. Pero la pregunta, como en muchísimas cosas, y el secreto está en cómo lo haces. Es decir, en cómo lo ejecutas, en cómo implementas esto. Entonces, hombre, dices, tengo 50.000 viviendas para alquiler social. Fantástico, la idea me parece fenomenal. Pero hay muchísimas dudas. La Sareb no puede gestionar esos alquileres. Gestionar arrendamientos es complejísimo. Requiere una dedicación de tiempo. Sí, a duras penas están pudiendo asistir a las reuniones de vecinos. En aquellos casos donde tienen algún inmueble, hay muchísimas comunidades de la Sareb que están dejadas porque no hay, es imposible que gestionen todo el stock de inmuebles que tienen. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién lo va a gestionar? Y luego, otra pregunta como la que tú formulabas, ¿dónde están estas viviendas? Es decir, el producto bueno de la Sareb ya salió, ya se vendió. Lo que queda es producto que nadie quiere. Son viviendas, promociones a medio hacer en lugares y ubicaciones. O sea, que se olvide el oyente pensar que en estas viviendas que han dicho va a encontrar una vivienda en una zona buena de Madrid o de una capital de provincia, o es que ni siquiera a lo mejor en extrarradios. Estamos hablando de muchísimo stock, de pequeñas localidades, algunas alejadas de las grandes ciudades, otras a medio construir, otras que son solo los terrenos, pues han dicho que no llegaban y tendrán que algunas edificarlas. Entonces, bueno, yo realmente me ha parecido que estamos ya en campaña, que esto queda muy, muy, muy bien, pero esto es muy difícil de llevar a la práctica, dificilísimo.
O sea, ¿tú crees que hay un problema fundamental, que es de gestión ya, independientemente de que sirvan o no sirvan, estén en el Quinto Pino, como tú dices, a lo mejor no son realmente viviendas, pues desde luego no en zonas tensionadas probablemente, y lo que queda es, bueno, que tienen que remodelarlas enteras y habrá que hacer una inversión importantísima, es decir, no es de hoy para mañana, desde luego, pero dices un problema de gestión. Ojo, porque esto me interesa mucho, esto que has comentado, porque casualmente se ha puesto en contacto con nosotros un oyente que se llama Juan Carlos. Fíjate, es un vecino de Móstoles que se queja de la dejadez de los pisos que son propiedad de la Sareb. Este vecino vive cerca de un piso que es propiedad del llamado Banco Malo y resulta que desde hace 10 años sucesivamente está siendo ocupado varias veces por diferentes ocupas que entran y salen. Dice que en ningún caso nadie a lo largo de todo este tiempo ha tomado medidas para protegerlos ni de esas ocupaciones ni de futuras ocupaciones. Le escuchamos.
Es el grave problema que tenemos con la Sareb, que llevamos como 8 o 10 años con este problema y cada día tenemos distintos ocupas. Llevaba desde octubre cerrado, se han negado a poner una puerta antiocupas y el día 1 pasado lo han vuelto a ocupar y tenemos unos ocupas que encima están alquilando habitaciones y creando problemas. Esta mañana ha habido agresión a una vecina incluso y está esto rodeado de policía.
Claro, porque como tú bien dices, aquí no hay un propietario como pueda ser tú o yo o cualquier otra persona que ya bastante problema es que te ocupen un piso, que inmediatamente vas al juzgado, intentas iniciar un proceso para desocupar y luego te ocupas de poner otra puerta cuando finalmente a lo mejor dentro de 2 o 3 años, que es una desgracia, pero bueno, es así, te devuelven el piso. Es que es la Sareb. ¿Y quién es la Sareb?
Pilar, es que empecemos por ahí, efectivamente. O sea, primero, la Sareb es una sociedad que el 50,1% pertenece al FROP, que es el Fondo de Reordenación Bancaria que hubo en su día, que pertenece al Estado. Pero el otro 49,9%, de acuerdo, no tiene la mayoría, pero un 49,9% para algunas decisiones hacen falta mayorías cualificadas en la Sareb, pertenece a la banca. Y por lo tanto, en todo este plan y en esta propuesta hay muchísimas cosas que faltan por saber. Estaba poniendo este oyente este ejemplo, pero yo te pongo otro. Tú imagínate que una de estas viviendas, o sea, la Sareb no tiene estructura para gestionar estos alquileres. Es imposible, no tiene personal para hacer esto. Lo tendrá que ejecutar a través de alguien. Pero aún bajo el supuesto de que se puede poner en marcha, que se ejecuta, que se pone alquiler. Tú imagínate que entra una familia ahí y que por lo que sea deja de pagar. Los van a echar. Es decir, ¿cómo lo van a hacer? Va a ser el gobierno. ¿Te puedes imaginar el titular de un gobierno diciendo que está echando una familia con unos niños de un piso porque no pagan alquiler? Pero es que, ojo, que la Sareb está financiada con deuda pública. Y, por lo tanto, a estos activos se les tiene que acabar dando o una rentabilidad o una salida. No están para tirar tampoco. Por lo tanto, bueno, yo tengo muchas dudas de que esto se pueda hacer, sinceramente.
Bueno, pues entonces más que nada un brindis al sol, que queda muy bien, como tú bien dices, ahora en precampaña electoral. Lo que pasa es que, hombre, estaría bien que las cosas se sustanciaran un poquito más, ¿no?, antes de anunciarlas, pero bueno, en fin. Vayamos también con esa ley de lo que será la ley de vivienda, futura vivienda, si todo va bien, con los trámites adecuados, que tiene una tramitación todavía larga por delante, pero al menos han llegado a un acuerdo los socios de gobierno, por lo tanto podría salir con los puntos que estamos conociendo. ¿Cuáles preocupan más, no? Vamos a repasar alguno. Bueno, el tema de la regulación de los alquileres. Recordemos, serán regulados todos los alquileres de zonas tensionadas, tanto para contratos de inmuebles que ya están en el mercado del alquiler como para los nuevos contratos. Es decir, habrá un tope máximo, digamos, de precio, de ponerle a la renta de ese piso. ¿Cómo se calculará eso? Dirás tú, porque claro, sí, vale, zona tensionada. Bueno, pues si es un contrato que ya existía o ha existido anteriormente, parece que se va a tomar como referencia a ese contrato anterior, lo que se llama ahora la indexación al contrato anterior en el caso de pequeños tenedores, de pequeños tenedores que ahora serán los que tengan como máximo 5 pisos en propiedad, y mediante la aplicación del índice de contención de precios precios para los grandes tenedores, que es que parece que estamos hablando de comer. Es decir, un índice que se va a crear, que todavía no se sabe cómo, pero que se va a crear un índice para aquellos grandes propietarios para poner ese tope máximo a la renta. ¿Tú esto cómo lo ves?
Vamos a ver. Topar rentas es como escalar montañas altas o pilotar helicópteros. Es decir, hay que saber hacerlo. Es decir, topar rentas no es nada fácil. Si no lo haces bien, te genera el efecto contrario. Tenemos el caso de países que les ha salido fatal, pero fatal. Pero después de topar rentas, se les ha caído toda la oferta de pisos en alquiler porque los propietarios han huido de eso. Y como te queden fisuras, genera el efecto contrario. Y la propuesta de ley actual, en la parte de topar precios, tiene una cantidad de escapatorias para el propietario tremendas. Por ejemplo, y pongo solo algunos ejemplos. En el caso que estás comentando, ¿cómo el nuevo inquilino puede saber si le están subiendo más el precio que va a pedir el anterior contrato? Es súper fácil poder realmente dar otra información. El inquilino no va a acceder a los contratos anteriores de manera fácil. Luego está algo muy importante, que son los contratos de temporada. Uno sabe, aparte de los contratos de renta normal, de alquiler normal, y están también el alquiler que se hace vacacional, están los alquileres de temporada, que están regulados, que son alquileres que pueden durar un máximo de hasta 11 meses. Esta es una escapatoria bestial a todos los nuevos topes de regulación de alquileres. Es decir, yo soy un propietario y no quiero que esto me afecte. Tengo tan sencillo como ir encadenando contratos de temporada. Es decir, yo te hago un contrato a 11 meses, le digo a mi inquilino. Hombre, no, oiga, pero es que yo vengo aquí con un niño y voy a pintar el piso y tal, y me quiero quedar 3-4 años. Usted no se preocupe, que si usted está contento y estoy contento, yo dentro de 11 meses nosotros renovamos. Incluso hay gente que hace adendos, es decir, pone aparte, genera un adendo de que en tal mes hablamos y a lo mejor renovamos este contrato de temporada. Y eso ya te permite redefinir totalmente la renta. La ley prevé incluso supuestos en los cuales puedes hasta aumentar un 10% si tú has tenido rehabilitación, si has tenido mejoras, si pones una rampa en el acceso. Hay muchísimos elementos de la ley que permiten la posibilidad realmente de generar incrementos de precio más allá. Por lo tanto, ojo con lo de topar alquileres. Como pongas una desmotivación, primero que hay maneras de saltárselo, y la gente no es tonta, y los propietarios, ni que sean pequeños tenedores, no son tontos. Y si se encuentran con una normativa que les desprotege respecto a la inflación, respecto a los incrementos, van a optar por otro tipo de fórmulas que existen y que son perfectamente legales. Y esto ha pasado en otros países. En Alemania se desplomó la oferta de pisos en alquiler a raíz de la normativa que intentaron topar los precios y acabaron quitando los topes, porque fue un desastre. En Suecia tienes una lista de espera tremenda de viviendas en alquiler por el mismo motivo. Es decir, hay países que no les ha salido bien porque cuesta mucho hacer una normativa que tope los precios, porque echa la ley, ya lo dice el dicho, Pilar, echa la ley, echa la trampa. Y existen muchos tipos de fórmulas de arrendamiento para poderse saltar eso.
También decías tú lo del IPC. Es verdad que luego los incrementos ya no tendrán que ver con el IPC, los incrementos en esa renta, cuando, bueno, pues haya que anualmente, por ejemplo, revisar el contrato, pues antes normalmente se revisaba al IPC, ¿no? A veces incluso era más, es verdad, IPC más un punto, dependía del caso y del contrato. Ahora serían también incrementos topados con un límite del 2%, del 2%, que es el que está en vigor. En 2024 sería el 3%, y en adelante se creará un nuevo índice siempre inferior a la evolución del IPC.
Es que, perdón, es que me río. O sea y el nuevo índice siempre será inferior a la evolución del IPC. Uh-huh. O sea, ¿lo indexas al IPC? Sí. ¿O no lo indexas al IPC? Es decir, al final...
Ah, bueno, sí, también.
Claro. Es decir, al final, no, elimino el IPC como referencia, pero siempre será menor que el IPC. Entonces, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a indexar al IPC o en base a qué lo vas a poner? Lo que está claro, Y esto, desde que hace muchos años, cuando había lo que se llamaban las rentas antiguas, ¿te acordarás? Gente mayor,
sí,
que estaba pagando,
claro,
alquileres bajísimos y que estaban con una normativa anterior que no se les podía actualizar rentas. Luego vino toda una normativa que hubo en los años 90 y principios de 2000, tremenda, que se hicieron lo que se llamaban las actualizaciones de renta, precisamente porque había una normativa que el propietario quedaba tremendamente perjudicado, pues con gente que se quedaba muchísimos años y siguiente generación pagando alquileres que eran imposibles para el propietario. Bueno, hemos pasado de un extremo al otro extremo. Tiene que haber una actualización de la renta. Es decir, existe la subida del coste de la vida. No será el del IPC, porque desde luego yo puedo entender que los alquileres a lo mejor no suban igual que las lechugas. Eso lo entiende todo el mundo. Pero habrá una actualización y te puede pasar, según cómo evolucione el mercado, que la actualización de la renta puede estar por encima o por debajo del IPC. Yo lo que veo, ya lo estamos hablando desde hace sucesivas veces que hablamos, estamos hablando sobre decisiones del gobierno actual, es que hay un intento de controlar y regular las fuerzas vivas del mercado, la oferta y la demanda, que muchas veces tienes que encontrar otro tipo de incentivos. No puedes ponerle vallas al campo. Entonces, no, generaré...
¿Cuáles serían esos incentivos?
Hombre, pues incentivos. Primero, una mayor seguridad jurídica para el propietario. Es decir, está claro que hay un problema con la vivienda. Está claro que hay que facilitar el acceso. Creo que se ha empezado a hablar de bonificaciones fiscales que también se están previendo en la ley. Yo esto lo veo mucho más interesante. Es decir, oye, yo soy un propietario. Mira, si usted, sobre el precio normal de alquiler, por ejemplo, que está en tal, lo baja más de un X%, con lo cual facilita el acceso a la vivienda de una persona joven, una persona de rentas, pues que tiene mucha dificultad para acceder a la vivienda. Oiga, usted queda libre de pagar el IRPF o queda libre de pagar impuestos sobre la renta de ese rendimiento que le da el piso, por ejemplo, y además le damos unas garantías adicionales en caso de impago. Es decir, generen incentivos para que haya personas propietarias que tengan un interés a lo mejor en sacar unas rentas menores. El ser propietario y sacar un rendimiento en un inmueble, porque aquí hablamos de los fondos buitre, hablamos de los grandes tenedores, pero no olvidemos que grandísima parte del ahorro de los españoles está en pisos. Y lo, sí, hemos hablado muchas veces, la, sí, pensión de jubilación de mucha gente va a estar en el arrendamiento de una vivienda que es el ahorro de toda su vida.
Oye, yo te digo una cosa, yo si fuera propietario y fuera a sacar un piso en alquiler, yo prefiero cobrar menos, pero que me garanticen que no voy a tener problemas en el alquiler de ese piso. Se lo alquilo a quien quieran. El gobierno, como tú dices, me da un incentivo para que se lo alquile a gente joven, si es necesario. Y encima me garantiza, como tú dices, el pago. Es decir, el que si de repente, por lo que sea, no me pueden pagar y me lo garantizan ellos. Yo, por mí, perfecto, bajo. Yo prefiero ganar menos, no sé tú, Fernando, pero tener,
mira,
más asegurado
el
piso.
Que tenemos tiempo, muy rápido, te cuento el caso personal, pero digamos, digo que es real, de un vecino mío que tenía la casa alquilada, una casa pequeñita, una 2x2 chiquitín, a una familia. Entra la familia y con una niña pequeña, y al cabo de 3-4 meses deja de pagar. A los 18 meses consiguió que se fuera negociando, y le dijeron a las autoridades, la policía le dijo, has tenido suerte, pero con una niña pequeña no se le puede sacar, la ley protege al menor en este caso. Le dejaron la vivienda absolutamente destrozada. Esta persona cobró 3 meses, tuvo 18 meses aquí parado, y luego ha tenido que hacer obras para poner la casa otra vez a punto. Entonces, también hay una inseguridad jurídica del propietario. Entonces, este es un problema que hay que resolver, porque es verdad que la gente joven no puede acceder a la vivienda, es verdad que los alquileres son prohibitivos, pero también es verdad que no hay desprotección del propietario. Entonces, tenemos que intentar buscar un esquema y un marco también de seguridad jurídica que permita al propietario ser mucho más flexible también en las rentas y en los periodos, porque luego también los costes del pagos son tremendos.
Desde luego. Bueno, pues se buscan soluciones porque el problema es gordo y está ahí, pero vamos a ver por dónde va todo esto. Fernando Tías de Vez, muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto.
Y nos vamos a la Mutua, Elena Fornas. Uy, qué lío tenemos hoy, que vamos cambiando de micro. Buenas tardes,
Elena. Me la han cambiado, Fornas. Buenas tardes, ¿qué tal? Si nunca te han puesto una multa, pero en cambio te han subido el precio de tus seguros, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, que se me escuche bien, 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. El cantante. Que se me ha ido. Harry Styles. No, entonces no pensaba yo en Harry Styles. Harry Styles no estuvo en el concierto de Rosalía y Coachella. Luego, cuando me acuerde el nombre, ya diré quién era.
Podría estar, ¿no?
Podría estar perfectamente.
Como poder, podría.
Había retretes.
¿Qué estuviste tú ahí?
No, estuve en YouTube viendo.
Ah, bueno, sí, igual.
Pero eso sí que sería un... Mira, es que yo he llegado tarde a los festivales.
Viajecito.
He llegado muy tarde. Me llevo muy tarde porque si no, me haría un tour.
¿Había retretes en...?
A ver, ¿cómo no va a haber? Oh, uy, ese sí que es temazo también. Ah. Los retretes portátiles de los conciertos, festivales, ferias y demás.
Tela.
Bueno, hablamos de historias de baños o de retretes o de váteres o de lo que queráis.
El baño más pequeño en el que habéis estado, ¿lo recordáis?
Sí.
A ver si supera este.
Hola, gente. Poneros en situación. Cuarto de baño pequeñito, la puerta abre hacia adentro. Bueno, pues abro la puerta. Tengo que pasar de lado entre la taza y la pared de enfrente. Una vez que he pasado la taza, cierro la puerta, porque antes no podía. Ahora me tengo que sentar en la taza de lado, porque de frente no puedo porque daba con la rodilla en la pared. Y bueno, pues para salir la misma historia. Una vez que te levantas, te tienes que ir para el fondo, abrir la puerta, sales de lado entre la taza y la pared, y después ya pues cierra la puerta. Así que uno que esté rellenito, ahí que no vaya.
Eso tiene una solución.
¿Esto cómo puede ser?
Mira, eso tiene una solución, que cambiar la puerta, o sea, que abra para afuera. Pero claro, eso te plantea otro problema, porque si el retrete es así, la casa tampoco será con muchos metros. Y otra es poner una puerta corredera.
Corredera.
Pegada a la pared. Sí, yo eso lo he hecho para resolver un problema de un baño
pequeño. Es que yo no sé si a este oyente fue en un baño público, pero yo estaba pensando en muchos aseos de muchas casas hoy en día, hablando del problema de la vivienda, son así.
Son pequeños.
No te caben las piernas. Sí. Porque chocas contra el lavabo o contra la pared.
Lo más bajito lo tienes más fácil.
Sí,
pero si tienes una cierta altura.
Tremendo.
La puerta corredera.
Que no cabes, no cabes. Bueno, ¿y qué no habrán visto algunos fontaneros?
Buenas tardes a la gente. Pues yo lo más raro que he visto en cuestión de baños, yo soy fontanero, fue un baño en el que había dos váteres, dos retretes, uno enfrente del otro, en el mismo baño, y debíase para sentarse matrimonio a la vez, y ver cómo lo hacía el otro.
Vamos a ver. Vosotros os reís mucho, no. pero vamos a ver. La letrina romana... Era un banco corrido donde el personal se sentaba a charlar un rato.
Tú lo has dicho, en Roma, o sea, antigua Roma.
Bueno, pero Roma es una sociedad muy civilizada.
Y tanto que tenían letrinas.
A mí la fórmula que me gusta, que es una fórmula mía habitual en el Reino Unido, en Francia, es el retrete está separado del baño.
Sí, puertecita además.
O sea, tú tienes dos habitaciones.
Claro.
Una que el retrete, el retrete solo, eso además evita
intimidad,
algunos problemas, evitar...
Sí.
Y luego está el baño, en la ducha y otras cosas. O sea,
claro, el lavabo, el bidet y la ducha.
Totalmente.
Perfecto, una
y el
puerta.
Retrete, yo la primera vez que lo dije, oye, pues esto está apañado, ¿eh? Es una buena idea, una buena fórmula.
Sí, muchos hoteles lo tienen así, que es una gozada, la verdad.
Sí, pero esto de, esto de enfrente, dos tazas...
Una de la otra... Hay una historia que escribir ahí, ¿eh?
Eso se llama guarrería. No tiene otro nombre.
Bueno,
hay
baños,
otro nombre,
a
pero
lo mejor no podían
decir.
Estar separados ni en el baño.
Pues tenían un problema, esta familia.
Eso tendrá una explicación, porque hay baños
¿seguro?
Para flipar, ¿eh? Seguro.
Bueno, pues seguimos contando historias.
Sí, aquí hay una explicación
de baños o de retretes, que nos la cuenten los oyentes. Gente, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños. Y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay 379 asesinatos de ETA que están sin esclarecer. 379. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque los sucesivos jefes de ETA se niegan a colaborar con la justicia. En la Audiencia Nacional se han empezado a llevar a cabo, a iniciar una serie de procesos que reabren la responsabilidad penal de estos jefes de ETA. Algunos de estos procesos consisten en pedir responsabilidad penal no solo a los que han realizado directamente los atentados, sino a los que estaban al frente de la banda terrorista en su momento. Esto ha sido posible gracias a la Asociación Dignidad y Justicia. Daniel Portero es su presidente, fundador. Daniel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Maite Pagazartundúa, eurodiputada. Daniel Portero es víctima de ETA porque su padre fue asesinado, Luis Portero García, por ETA. Maite Pagazartundúa es eurodiputada y también víctima de ETA. hermana de Joseba Pagazartundua. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Daniel, ¿tenemos esperanza o tenéis esperanza de que estos procesos acaben en condena de los responsables de ETA? Y sobre todo, ¿hay alguna esperanza de que colaboren en algún momento con la justicia?
Bueno, vamos a ver. Hay 8 procesos abiertos ahora mismo. Hay otro, que es el 9º, para mí el más importante, que es el que se inició en el año 2013 y que acabó con un auto de procesamiento contra los jefes de ETA por ser autores de crímenes de lesa humanidad, porque ETA no solo ha cometido crímenes de asesinato, sino que ha sido una organización que ha sido declarado como criminal por haber cometido esta clase de asesinatos tan horribles, ¿no?, que ahora mismo los estamos viviendo, desgraciadamente, en la guerra que hay en Ucrania, ¿no? Sí que es posible llegar a enjuiciar a los jefes, por la sencilla razón de que existen muchísimas pruebas, y bueno, hay que agradecer a Maite, entre otras personas, a Teresa Jiménez Becerril y otros eurodiputados, que llevamos a cabo una labor muy importante durante muchos años para que el propio Parlamento Europeo ya dictara, digamos, una resolución muy importante donde se hablaba precisamente de esto, donde había que cuando no existiera el autor material, no existieran pruebas suficientes, se fuera contra el autor intelectual, que en este caso es el autor mediato por dominio de la organización. Es decir, el autor mediato por dominio de la organización es el jefe de ETA. Ya.
Entonces hay posibilidad de esa condena. Maite, hace unos meses estuvo aquí en España una delegación de europarlamentarios para, bueno, informarse precisamente de la cuestión de la no colaboración de los presos de ETA con el esclarecimiento de estos 379 casos. Y creo recordar que se pedía que no hubiera beneficios penitenciarios. Corrígeme si me equivoco.
Exactamente, es así. La misión que se realizó a España por parte de la Comisión de Peticiones con diputados de los distintos grupos, se quedó muy impactada por el nivel de casos que había sin resolver, por una parte, y porque ni un solo etarra hubiera colaborado nunca en aclarar alguno de los casos sin resolver. Y esto les llamó muchísimo la atención, y ellos indicaban que, bueno, ante la negligencia, la falta de colaboración, que no deberían tener ningún beneficio penitenciario extra. Eso por una parte. Y por otra parte, escuchamos, y como ha señalado muy bien Dani, sugerimos y pedimos encarecidamente que las autoridades tuvieran en cuenta tanto el caso ya señalado sobre el juicio por lesa humanidad, ¿sí?, que no se vayan de rositas, y sobre todo que no se vaya de rositas Josu Ternera, que en Francia tiene unas campañas de glorificación y de blanqueamiento impresionantes, luego podemos hablar de ello, como que la teoría del dominio existente, la teoría del autor mediato por dominio existente, que está en el artículo 28 del Código Penal, se trabaje para poder buscar que en los casos no resueltos esos jefes de ETA puedan pagar. Y yo solo quiero añadir una cosa. Yo nací en Hernani, crecí en Hernani, uno de los epicentros de este mundo, y no se hacía nada que ETA desde arriba no dijera.
Ya.
Hay pruebas, efectivamente, y además quienes peinamos canas, lamentablemente peinamos ya canas, sabemos que no se movía nada, que era una organización absolutamente leninista.
Ya.
En ese sentido, nadie se salía del carril y hacían lo que decían los jefes y mataban a quien señalaban los jefes. Por tanto, los jefes tendrían que pagar por ello.
Daniela, aquí hay dos cuestiones. Bueno, si estas condenas pueden servir cuando se produzcan para esclarecer los asesinatos pendientes, no sé. Para aplicar este delito rigen, para aplicar este tipo punible, siguen rigiendo las mismas reglas de prescripción, o si son delitos que no prescriben.
Vamos a ver, es un tema muy interesante, porque si se aplicara los delitos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad no prescriben, son imprescriptibles. Con lo cual, digamos, no habría prescrito ningún caso de asesinato de ETA. El problema es que el Código Penal español lo incorpora en el año 2004, el delito de lesa humanidad, y no se entiende que se aplique
retroactivamente.
Pero, ojo, existe una, dentro de una de esas ocho causas a las que hacías mención, en donde hemos aplicado lo que hemos denominado la bien llamada doctrina Miguel Ángel Blanco, en la causa de Miguel Ángel Blanco. Lo digo porque cuando se le dio aquel mal llamado doctrina Parot, con el nombre de un etarra, sí, aquí quisimos darle el nombre de una víctima.
Mucho mejor.
Mucho mejor. Bueno, pues en esa doctrina Miguel Ángel Blanco, en la causa Miguel Ángel Blanco, lo que se dice, básicamente, y se explica, y se va a llevar a cabo en la vista oral, como ya ha dicho la Sala de lo Penal, y el Supremo, imagino, tendrá también que opinar, es básicamente que los delitos cometidos desde el año 2010, cuando el año 2010 Rodríguez Zapatero aprueba la ley de imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, aquellos casos que en el año 2010, cuando lo aprueba Zapatero, no estuvieran prescritos,
ajá,
serán imprescriptibles.
Ya.
Es decir, hay que echar 20 años hacia atrás, es decir, hasta el año 90, 90 más 20 es 2010, que es cuando aprueba la ley. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, el asesinato de mi padre o de Joseba Pagaza, el hermano de Maite, que se produce en el año 2003, en el año 2010, cuando Zapatero aprueba esa ley de imprescriptibilidad,
no habría prescrito.
Entonces, esa es lo que se está dilucidando y es importantísimo. Porque
¿Y esto quién lo decide? ¿La propia Audiencia Nacional?
Lo va a decidir en cuestión previa la Audiencia Nacional cuando se eleve dentro de muy poco, espero, después de un auto de procesamiento que es inminente en el caso de Miguel Ángel Blanco y donde se van a imputar a Iñaki Rentería, a Miquel Ancha, a Soledad Iparraguirre, a Chapote,
los que estaban al frente de los
a Cantauri, a todos ellos, por todo lo que ha explicado Maite, por lo que explicamos nosotros en nuestras querellas, y en donde se va a dilucidar esta cuestión. Esto es importantísimo, pero más que por los casos desde el año 90 en adelante, es porque también salvaguarda el 11 de marzo, se convierte en imprescriptible. Ah, el 11 de marzo. Y también otra cuestión importantísima. Aquellos etarras huidos en países extranjeros, en Sudamérica, que han querido volver porque pensaban que ya habían prescrito sus causas,
Venezuela,
a lo mejor se tienen que volver a su casa.
Ya. Y la cuestión de, digamos, la colaboración con la justicia para esclarecer, o otras vías para esclarecer estos 369 casos sin esclarecer. Maite, ¿tú ves alguna vía?
Bueno, por una parte, en cuanto a lo que usted ha preguntado sobre dar justicia, los instigadores, los jefes intelectuales de los asesinatos, es bueno que paguen por ello.
Yeah.
Y era terrible que antes no lo hicieran. Eso por una parte, o sea, que ya es un avance. Y en lo segundo, bueno, tendremos que ser más activos como sociedad, porque en este momento en el País Vasco, algo que ya sabíamos, hay una corriente de muchos recursos humanos y políticos y una fuerza política heredera de ETA, está en el blanqueamiento del pasado. Eso, desde luego, no incentiva que colaboren con la justicia. Yeah. Todo lo contrario. Pero hay muchas cosas que se pueden pedir a la gente de ETA. Y es cuestión de activarnos y de la misma manera que estamos hoy hablando de algo que hace unos pocos años no habría sido posible,
uh-huh,
pues tenemos que ser muy firmes y seguir trabajando. No darnos por vencidos.
Ya.
Del mismo modo que, por ejemplo, falta por aclarar dónde está el dinero del fin de ETA. Porque ahí había cuentas en paraísos fiscales, compra de armas internacional, había mucho dinero. ¿Dónde está el dinero de ETA? ¿Dónde están los economistas de ETA? Hay muchas cosas que todavía debemos hacer y con ese dinero tendría que resarcirse al Estado por todo lo que el Estado ha tenido que adelantar, porque el mundo de ETA no suele pagar las deudas que tiene ante la sociedad. Así que yo lo que creo es que tenemos que animarnos, no tenemos que dar por bueno el blanqueamiento de haber matado, y eso está ocurriendo en el País Vasco, y estamos a veces un poco solos, ¿eh? He de decir que se cumple con la boca pequeña, pero que después pues hay demasiados pactos, demasiados intereses cruzados,
bueno,
y muchas veces un poco de...
Sí, interés político es evidente. Sí.
No debemos dar por bueno nada de lo que es injusto sobre el posterrorismo, que todavía necesita pues aclarar muchas cosas y dar justicia, porque eso limpia, porque eso hace que un tejido social tan dañado pueda volver a tener valores y no los antivalores que ahora mismo pues siguen expandiéndose.
Daniel,
yo solo cuatro puntos, pero lo lanzo a todos los partidos políticos, a los partidos políticos que quieran ayudar a las víctimas del terrorismo. Modificación del artículo 90.2 del Código Penal, donde se habla de la colaboración para conseguir la libertad condicional. se habla expresamente de la renuncia a ETA. ETA, si supuestamente ya no, pues ya. No. ¿Por qué tiene que ser una carta del terrorista a las víctimas de manera genérica la que sirva para ponerlo en libertad condicional? Eso no puede ser. Ya. Tiene que ser una colaboración expresa.
Ya.
No con las autoridades, como dice el Código Penal, las autoridades judiciales y policiales, ya, para esclarecer los casos sin resolver. Ese mismo caso, segundo punto, se da en la Ley General Penitenciaria, artículo 72. Lo mismo, pero ya, para el tercer grado. Ajá. Con lo cual, para que accedan al tercer grado, deberían colaborar expresamente. Ahora mismo existen muchos subterfugios para que consigan el tercer grado y ya, la libertad
sin
condicional.
Sin colaborar con la justicia.
Exactamente. Y luego, dar más libertad en la ley de víctimas, en el estatuto de la víctima, en las personaciones, en la ejecución por condena, las víctimas del terrorismo no tenemos capacidad de acción prácticamente. Ya. Se debería dar muchísima más capacidad de acción y eso verdaderamente no existe. Así que, bueno, pues, en fin, yo lo dejo.
Bueno, está claro, parece de mucho sentido común y razonable que no haya beneficios penitenciarios si no colaboran con la justicia y, como nos decía Maite, esto requiere presión social. Gracias a los dos por estar en la tarde de COPE, pero sobre todo por el trabajo que hacéis para que se haga justicia con las víctimas y para que se exijan las responsabilidades que se tienen que exigir. Daniel Portero, Maite Pagazartundúa, gracias por estar los dos con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues Pilar, parece de justicia esta exigencia. No puede haber, no debe haber beneficios penitenciarios a quien no colabore con la justicia y hay 379 asesinatos sin esclarecer.
Y te lo estamos contando en COPE. Desde luego, si estás en Valencia, hoy resulta que no trabajas. Los demás, los que no estamos en Valencia capital, lo que tenemos es cierta envidia. ¿Qué pasa en Valencia? Bueno, pues que están llevando a cabo un experimento interesante sobre la semana laboral de 4 días y, bueno, pues llevan ya 2 lunes que no trabajan y quedan 2 más. Es cierto que para hacerlo lo que han hecho es desplazar festivos, pero no deja de ser, bueno, pues uno de los muchos estudios que se está haciendo para una posible implantación de esta semana laboral de 4 días. Claro, ¿qué opinan de esto? Por ejemplo, las empresas. Bueno, pues Alberto Sánchez es gerente de MR Adhesivos, una empresa valenciana que fabrica etiquetas.
Siempre que sea beneficioso para ambas partes, para los empleados y para la empresa, y se pueda sostener, me parece estupendo. Yo creo que cualquier persona, al margen de que sea empleado o empleador, pues lógicamente lo que pretende es trabajar lo mínimo posible y obtener los mejores resultados. Eso yo creo que es evidente.
Es evidente eso, pero también que hay dudas y que parece una cuestión todavía arriesgada.
Luego otra cosa ya es aterrizarlo, más que nada porque somos un país en el que se habla mucho de la productividad, pero creo que somos de los países que tenemos las peores productividades a nivel europeo, ¿no? Entonces, claro, que se plantee mejorar la productividad quitando días de trabajo, me parece arriesgado, no arriesgadísimo.
Y sin embargo se están planteando muchas opciones y estudios al respecto. Mira, las empresas que se presenten a la opción que ha dado el gobierno precisamente de implantar esta jornada laboral de 4 días, podrán tener una financiación pública de hasta el 90% de su plan de reducción de jornada, con un máximo de 200.000 euros por empresa. Eso sí, son para empresas de menos de 250 trabajadores. ¿Significa esto que realmente al final se implantará este tipo de jornada semanal, pero no de 5 días, sino de 4 días, eso sí, cobrando la totalidad del sueldo? Joan Sanchis es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y autor del libro 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor. Para él, los cambios históricos en los que se ha reducido el tiempo de trabajo siempre han favorecido a las dos partes, al trabajador y a la empresa.
A lo largo de toda la historia reciente, de los últimos 150 años, ha sido posible trabajar menos y producir más. Aproximadamente desde hace unos 150 años, el tiempo de trabajo se ha reducido un 40%, desde que se introdujo la jornada laboral de 8 horas diarias, después de 40 horas semanales, etcétera. Y en cambio, la productividad durante todo este tiempo se ha multiplicado por casi 20 veces. Producimos casi 20 veces más, ¿no? Somos mucho más eficientes de lo que lo éramos, ¿no? Hace 150 años o hace 100 años.
Bueno, se están haciendo investigaciones al respecto en muchos países, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, también en Reino Unido.
El caso más interesante que tenemos ahora recientemente es el caso del Reino Unido, ¿no?, donde más de 60 empresas han hecho esta prueba con más de 3.000 trabajadores durante 6 meses, que ya es un periodo, digamos, que puede dar alguna conclusión más sólida, ¿no? Y lo que se han visto son resultados muy positivos, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la salud laboral, ¿no? 40% menos de estrés, y además hemos visto como las empresas que se han participado en este programa han incrementado de media casi un 1,5% sus beneficios, ¿no? Por tanto, ha habido tanto partes positivas para los trabajadores como para la empresa.
No, ya nos gustaría a todos que fuera así. Vamos a estar pendientes de si se sacan conclusiones de este mes con lunes festivos en Valencia y, como decimos, de otros muchos experimentos, muchos estudios que se están haciendo en muchos países del mundo. Esto no es un experimento, esto es una realidad que tienes que atender a las buenas noticias, consejos interesantes de Securitas Direct, Elena Fornas.
Bueno, aquí no estamos librando, pero seguro que ya echas de menos el fin de semana, y es que nos encanta disfrutar de nuestra segunda residencia y las escapadas de fin de semana, ¿verdad? Pero bueno, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas, por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en toda Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Cuando vas por la calle y ves a personas que duermen allí mismo en la calle, personas sin hogar, no sé si te has planteado si necesitan más, por ejemplo, ayuda para comer, que seguro que sí, o si necesitan, sobre todo, una conversación. Ahora hablamos de ello.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada y de camino al trabajo, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero esta vez asegurada con Línea Directa, suena así. Con el seguro de moto de Línea Directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Los violadores que han sido excarcelados son 104 y los que siguen en prisión pero que saldrán antes de lo previsto son 943. Así que, o esto lo arreglan pronto, o la cosa va a seguir.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6 de la tarde.